De nuevo, buenos días a todos. El mes pasado tuvieron el retiro sobre San Juan de la Cruz con el padre Brande. Él aquí no necesita ninguna presentación porque lleva en Madrid desde los tiempos de Felipe II, más o menos, entonces todos le conocen. Yo, sin embargo, no he estado nunca destinado por aquí, y aunque algunas personas sí que me conocen, pues una mínima presentación es necesaria. Mi nombre es Eduardo, y soy carmelita, descalzo, teresiano, hijo de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Aunque soy castellano, entré en la antigua provincia de Aragón-Valencia y cuando he estado destinado en España, he estado destinado por el Levante. Por aquí he venido algunas veces a dar alguna charla, pero nunca he estado viviendo, de hecho. Después he estado también bastante tiempo en el extranjero, mitad del año lo pasaba en Roma dando clases en nuestra universidad, el Teresiano, y mitad del año en distintas misiones, principalmente por Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos. Y ahora, desde hace un año, o poquito menos, me he reincorporado aquí en España. Y estoy destinado en Burgos. Es un gozo venir a compartir con ustedes este momento de retiro, de reflexión sobre San Juan de la Cruz y sobre su mensaje actualísimo. Aunque les pueda sorprender, cada año se defienden en distintas universidades del mundo numerosas tesis doctorales sobre el pensamiento de San Juan de la Cruz. Además, poniéndolo en relación con poetas, con artistas, con pensadores de otras disciplinas, con otras culturas. San Juan de la Cruz, para vergüenza nuestra, de los españoles, hay que decir que posiblemente es más leído fuera de España que en España. Sucede como Santa Teresa de Jesús. Nuestro problema es que, como decimos que el español lo entendemos, pues tenemos estos textos del siglo XVI que a veces se hacen difíciles, porque el idioma evoluciona, entonces es más fácil para un inglés, para un francés, para un italiano leer a San Juan de la Cruz traducido a sus idiomas contemporáneos, por supuesto, que para un español leerlo en el idioma del siglo XVI, porque el idioma evoluciona, sigue evolucionando. Entonces, ha evolucionado y es una realidad que está en continuo movimiento, como nosotros. Piensen, a ver, algunos pasajes de San Juan de la Cruz. Dice, comentando el Evangelio, cuando quieras orar, entra en tu interior, retrete. Y allí en el retrete, únete con Jesús y ora desde el corazón. Claro, algunos se sonríen, pero en el siglo XVI no había cuartos de baño, por lo tanto el retrete no podía significar el cuarto de baño. Retrete viene de retro, de latín, pues era la despensa, esos cuartos que normalmente eran cuartos cerrados que no tenían ventanas, un cuarto sin ventanas dentro de la casa, la alcoba. En las casas antiguas había una sala y había alcobas que no tenían ventanas, sino que daban a la sala. Eso era el retrete. Claro, cuando entraron los servicios higiénicos en las casas, no lo iban a poner en la cocina o en el comedor, pues lo ponían en esos cuartos más pequeños y más secundarios. Y entonces hoy leemos, entra al retrete para orar, y nos hace gracia, pero no nos damos cuenta que está diciendo entra en ese cuarto apartado, en ese lugar silencioso, en ese lugar tranquilo, y ora allí. A Santa Teresa de Jesús le pasa lo mismo, continuamente dice, estaba hablando de esto, pero me he divertido tanto. Y claro, nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Que se ha echado a reír? Y en el siglo XVI, pues, divertirse es irse por las ramas. Había empezado a tratar de un tema y se ha ido por otro lado y ahora tiene que regresar a lo que estaba tratando. Entonces, estas expresiones, cuando se traducen a otro idioma, pues se intenta hacerlas comprensibles Pero cuando se leen en el idioma original, si uno no tiene en cuenta el contexto de la época, pues se queda a dos velas. Sucede como la Biblia. Hoy en día, la teología es, ante todo, un esfuerzo de interpretación, de textos que fueron escritos hace muchos siglos. Uno lee, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, mi amado tiene unos cuernos, ahí viene el cornudo. Claro, si eso se lo dice hoy una mujer a su esposo, pues yo no sé, imagino que le sentará mal que le digan esas cosas. Pero antiguamente los cuernos son la imagen del poder, de la energía. Los vikingos se colocaban cuernos y en otros pueblos se colocaban patas de gallo y picos y plumas para intentarse apropiar de la energía de esos animales. Entonces el cuerno es la fuerza, el poder, la energía. De hecho, cuando nosotros traducimos mi fuerza y mi poder es el Señor, en muchísimos textos de la Biblia literalmente dice mi Señor, mi cuerno es Dios, Él es mi cuerno. Entonces, repito, los textos cuando se traducen de manera que se puedan entender. Y Santa Teresa y San Juan de la Cruz necesitan traducción. Aunque nosotros digamos que entendemos el español, pues es un español de hace 500 años. Y desde entonces ha cambiado. Algunas palabras se siguen usando con el mismo sentido, otras no. Algunas incluso han caído totalmente en desuso. Dice San Juan de la Cruz a Dios, dice, bueno, parece que es como Santa Teresa, ¿eh? Los místicos tratan a Dios así, tú a tú, se atreven hasta a reñirle, parece que quiere salvarme de todas las maneras y yo no tengo nada que ofrecerte. Pues si lo que quieres es un cornadillo, toma mi cornadillo y ya está. Claro, uno lo lee, ¿qué es un cornadillo? Una peseta. Era una moneda que en la época ya había quedado tan devaluada que ya no se usaba. Pues, y Santa Teresa dice, yo iba a fundar sin una blanca. Lo mismo, era una moneda que había quedado ya tan devaluada que ya no se usaba. Pues San Juan de la Cruz dice, si yo todo lo que tengo que ofrecer es una peseta, que ya ni te la admiten en ningún lugar. Hombre, si es un billete de 5.000, a lo mejor en el Banco de España te lo cambian, pero si es una monedita de pesetas, y sobre todo esas últimas que llegan como lentejitas, eso ya... Pues así, hay muchas palabras, muchas expresiones en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, pero en cualquiera de nuestros clásicos, que si no las interpretamos, no las entendemos. Hoy vamos a acercarnos al poema Cántico Espiritual, posiblemente el más hermoso de todos, de todas las poesías escritas en español a través de los siglos, y quizás en la historia de la humanidad. Es un poema que sabe suscitar sentimientos, emociones, que despierta en lo más profundo de nosotros el deseo de vivir esa experiencia que se nos cuenta. Pero hagamos una mínima introducción a este poema antes de acercarnos a él. Ustedes recuerdan que el pobre San Juan de la Cruz estuvo 9 meses en la cárcel, en Toledo. Problemas del siglo XVI que hoy nos parece absurdos y que nos resulta difícil de entender. Problemas de jurisdicción. Estábamos en una época de reformas, todo el mundo quería reformar la vida, reformar la iglesia, reformar la política, la sociedad. Estábamos en una época de grandes cambios, los viajes a América, nuevos alimentos que llegaban, nuevas instituciones, todo en cambio, como la nuestra, una sociedad como la nuestra, en ebullición. Y claro, pues a la hora de reformar la iglesia, el Papa por un lado quería reformar la iglesia, el rey por otro lado quería hacerlo a su manera, los obispos de España a la suya, los generales de Roma a la suya, y allí pues saltaron chispas más de una vez. El caso es que el pobre Fray Juan de la Cruz terminó en la cárcel, sin haber hecho nada y sin ser culpable de nada y sin haber sido sometido a ningún juicio, y estuvo 9 meses. Y Santa Teresa dice que en un cuarto en el que no cabía, tumbado, cuán chico era, medía 1,60 m y no cabía tumbado. De por sí no era una habitación, era el excusado. Eso, cuando no había retrete, pues en la zona de los huéspedes había una pequeña habitación donde tenían puesto, pues eso, lo necesario para hacer sus necesidades. Allí lo enterraron al pobre 9 meses, sin poder lavarse, sin poder cambiarse de ropa, sin poder celebrar los sacramentos, a pan y agua la mayoría de los días, alguna vez una sardina también y poco más. Y así 9 meses, 9 terribles meses en un duro. ¿Y qué hizo él para no volverse loco? Se convirtió en poeta. Posiblemente ya había hecho poesías antes, aunque no las conservamos. Pero él empezó a hacer poesías que aprendía de memoria, porque tampoco tenía papel ni pluma para escribir hasta el último mes. El último mes le dieron papel y pluma y pudo escribir las poesías que recordaba de memoria, de lo que había ido creando, recreando, pensando, repensando, elaborando, reelaborando a lo largo de esos meses. Como le metieron en la cárcel más o menos por estas fechas, pues él comenzó en la cárcel el Adviento, y lo primero que compuso fue los Romances de la Encarnación, un larguísimo poema sobre el Adviento y la Navidad, en el que reelabora los signos de la liturgia, las lecturas de los padres de la Iglesia, las lecturas del profeta Isaías, las celebraciones del Adviento y de la Navidad. Y ahí va contando el proyecto eterno de Dios, Dios que desde toda la eternidad es un Padre que ama a su Hijo, el Hijo que ama al Padre, el Espíritu Santo que es el amor, que une el amante con el amado, que se desborda, que quiere entregarse a nosotros. Y entonces el Padre ama tanto a su Hijo que le dice, mira, soy tan feliz amándote que desearía que hubiera otros seres que te pudieran amar como yo te amo y ser tan felices como yo soy amando. Y el Hijo dice, pues a mí me pasa lo mismo, soy tan feliz recibiendo tu amor que desearía que otros seres pudieran recibir tanto amor y ser felices como yo lo soy. Y ahí surge la creación. Y esto termina en el momento de la encarnación, del nacimiento, ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantar, los ángeles melodía festejando el desposorio que entre tales no sabía. Pero Dios en un pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Pero no es este el tema que tenemos que tratar hoy, aunque también es un tema que merece la pena. El caso es que él compone este larguísimo poema que, como podemos imaginar, ya que era de memoria, pues cada día lo iba cambiando, añadiendo, quitando, transformando, y terminó saliendo esos bellísimos 9 romances de la Encarnación. Pasó el tiempo, llegó la Cuaresma y la Pascua y compuso un poema nuevo, La Fonte, donde habla del misterio de la Santísima Trinidad, del Corpus Christi, qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Mas esta eterna fonte está escondida, qué bien sé yo quien es manida, aunque es de noche. Y continúa todo el larguísimo poema también. En cierto momento se pone a contar su experiencia personal en forma de poesía, y surge lo que con el tiempo se llamará el cántico espiritual, que aún no tenía nombre, ni tenía orden. Son estrofitas que él va haciendo, que va cambiando de lugar, que va perfeccionando, que va ajustando, para contar su experiencia. De ahí se habla del encuentro con Dios, de la ausencia, de los deseos de un nuevo encuentro, de los recuerdos, de la esperanza, todo mezclado. Es como una historia de amor, es como el cantar de los cantares. El amor se construye con los encuentros, con el recuerdo, con los deseos, con la esperanza de que llegue a una plenitud mayor, y eso es lo que cuenta el cántico espiritual. Él compuso 31 estrofas que, repito, ahí las iba cambiando, no tenían un orden específico, y al salir se fue a las carmelitas descalzas de Toledo, que la cogieron, estaba tan debilucho el pobre que no podía comer nada, le hicieron unas peras servidas con vino y canela, y el santo se puso a recitar los poemas y se le olvidó comerse las peras. El caso es que las monjas estaban entusiasmadas con lo que escuchaban. Convencieron a un canónigo amigo de ellas para que acogiera a San Juan de la Cruz en su hospital, escondido, y estuvo algunos meses hasta que pudo recuperarse y andar, porque imagínense 9 meses sin haberse movido de ese cuartucho, ya no tenía ni fuerza para moverse. Y ya después lo mandaron para Andalucía y comenzó una nueva etapa en su vida. Precisamente allí en Andalucía, en Beas de Segura, les contaba a las monjas carmelitas descalzas estos poemas y ellas se quedaban admiradas y le decían, pero explícanos todas esas cosas que dices tan bonitas. Y él les iba explicando algunos de los poemas y ellas tomaban notas, tenían escritos parciales de estas cosas que les contaba Juan de la Cruz. Y bueno, él fue recreando el poema, añadiendo nuevas estrofas. En una ocasión le preguntó a la hermana Catalina, una mujer buena, sencilla, pero buena, pero ¿en qué te dedicas a ocupar el tiempo de la oración? Y ella decía, pues en nada, yo pienso lo hermoso que es Dios y me gozo de que sea tan hermoso. Y entonces él así, sin más, empezó a decir a Jesucristo, al Señor, a su Señor, a su esposo, a su amigo, frases preciosas que entraron a formar parte del cántico espiritual. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura. Luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos y el mosto de Granada buscaremos. Bueno, fue añadiendo por aquí y por allí alguna estrofa más, y el caso es que el cántico terminó teniendo 39 estrofas. Y después de explicarlas varias veces, a la que había sido priora de Beas de Segura, Ana de Jesús, le hicieron priora en Granada, que acababan de fundar. Le dice, bueno, ¿por qué no nos lo pones por escrito todas estas cosas que nos dices? Porque cada una escribe lo que puede, nos lo pasamos unas a otras, pero no es lo mismo que oírtelo a ti. Oírtelo a ti parece que da vida, que renueva el corazón. Y bueno, se puso a escribirlo y hizo un comentario al cántico espiritual a aquellas 39 estrofas. Es lo que se llama el cántico A, o primera redacción. Pero él siguió explicando el cántico, y este cántico siguió creciendo. Y en cierto momento se dio cuenta que esa forma desordenada, que es como había surgido, que es la manifestación verdadera del amor, el encuentro, la ausencia, el deseo, el gozo, los recuerdos, la esperanza, había que ponerlo un poquito más ordenado. Y se conserva un manuscrito con varias anotaciones de San Juan de la Cruz, entre ellas pone, este es el borrador del que ya se sacó el libro. Pues esas anotaciones terminaron haciendo una nueva redacción del cántico espiritual. En lugar de 39 estrofas, añadió una, la número 11, y se convirtió en 40 estrofas. Y lo puso ordenado para que cuente un poco la experiencia de los que se aman, desde que comienza el amor hasta la transformación plena. Claro, él usa imágenes tomadas del Cantar de los Cantares, usa imágenes tomadas de la cultura grecolatina, que él conocía bien, de la cultura de su época también, de los romances de amor, de los poetas italianos. Usa todas esas imágenes y las mezcla, dando lugar a una obra genial. Una obra que empieza con un lamento, con una pregunta, con un deseo de buscar, y que termina con la comunión plena, con el encuentro, y desarrolla toda esta experiencia a lo largo de 40 estrofas. Ustedes lo saben de sobra, comienza así. Amado mío, ¿a dónde estás? Amado mío, amado. Salí tras ti clamar. madrileña, entonces no me sirve la imagen. En el rosario había alguna latinoamericana, y hay algunos en el grupo. San Juan de la Cruz, esta primera estrofa la compone como castellano viejo. Esta no lo podía haber hecho un latinoamericano. Sin embargo, las últimas sí. ¿Por qué? Porque empieza diciendo: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando? Y era así. Eso es unos sonidos fuertes de la persona que se encuentra en una situación casi límite. Claro, otra cosa es después cuando diga en esta y en las otras poesías: me olvidé en el rostro, recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme. Eso se podía hacer con la suavidad o de uno de Canarias o de Venezuela. Pero empieza aquí un castellano viejo con unos sonidos que nos dejan asustados. Después ya lo vas leyendo y vas descubriendo todos los recursos que utiliza San Juan de la Cruz, también el de los sonidos. Lo primero que hace es despertarte, porque si estás medio dormido te llega uno y que te dice: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido como el ciervo huiste habiéndome herido? Ya ven que son sonidos fuertes todos ellos, ¿no? Como para poner la atención. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido una experiencia de encuentro y ahora hay una experiencia de ausencia y se lamenta por esta ausencia y desea volver al encuentro y desea que esto llegue a plenitud, y lo dice pues a su manera, a la manera de un castellano viejo, que somos todos bastante pinchosos, somos como los cactus del desierto, que te acercas y te pincha un poco así. Pues dice San Juan de la Cruz que el Señor lo ha herido a él en el corazón y ahora lo busca y desea encontrarlo. Esto es algo muy propio de la literatura de amor del siglo XVI y de todas las épocas. Se presenta al amante como un cazador, como Cupido, que va con su flecha, que te lanza la flecha y te hiere de amor. Y la amada como una cierva que está herida y que necesita que le sanen esa herida. Es una imagen muy común, pero San Juan de la Cruz la rompe del todo, como todo. Él utiliza imágenes y las recrea. Él dice: tú me has herido, por lo tanto yo soy la cierva y tú eres el cazador. Pero tú eres el ciervo que se ha escapado y entonces yo soy el cazador y tú eres el que... ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos? Pues ya desde la primera línea te dice que las cosas no son tan sencillas como parecen. Él todas las imágenes las hace así, poniendo juntos cosas contradictorias, es lo que se llama el oxímoron, que esto lo usa mucho él, para que no te quedes solo con las palabras. Piensen en la llama de amor viva que dice: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de ese dulce encuentro. Y continúa diciendo: oh mano blanda, oh toque delicado. Pero bueno, ¿qué dices? ¿Qué dices? Cauterio suave. El cauterio era un hierro al rojo vivo que te lo ponían sobre la herida. Eso tiene que ser muy suave, desde luego. Mano blanda, nosotros decimos una mano, eso era cuando se retaban a duelo, se agarraban el guante, que además era de hierro, y se daban ahí un guantazo, y de ahí viene la expresión. Y claro, toque delicado, el toque era en la esgrima cuando te clavaban la espada en el corazón. Pues vaya delicado, oye. Está usando estas imágenes a propósito, mezclándolas, poniéndolas así para llamarte la atención y para decir: no te quedes solo con el lenguaje, ve más allá, porque hay cosas que no se pueden expresar con el lenguaje ordinario y hay que utilizar los símbolos, la poesía, la música. Y él en el prólogo del Cántico Espiritual te lo dice y te lo repite, y dice: si hasta Dios mismo cuando se quiere manifestar tiene que usar las poesías y tiene que presentarse como un pastor, como un castillo, como un labrador, como tiene que usar muchas imágenes, porque si no, no podemos entender el misterio que se nos quiere revelar. Pues así hace él, usa la poesía y utiliza imágenes, pero las va rompiendo para que no nos quedemos en la materialidad de las imágenes, sino que las va acumulando. Entonces, ¿cómo empieza él? Dice que todo empieza cayendo el alma en la cuenta. Significa eso. Es lo que él llama anotación para la canción primera, es decir, introducción a la canción primera. Cayendo el alma en la cuenta de que Dios la ha criado para sí solo, la ha redimido por sí solo, la ha rodeado de mil beneficios de su amor antes incluso de su nacimiento, herida de amor, sale de sí misma clamando, dice al hombre con esto. Caer en la cuenta es tomar conciencia. Tenemos que empezar por ahí. Caer en la cuenta es tomar conciencia. ¿Pero qué significa tomar conciencia? Pues entender algo desde el corazón. Hay cosas que las hemos oído mil veces. Y sin embargo, por mucho que nos lo digan, no terminamos de entrar en ellas. Pero llega un momento en que te parece luminoso y dices, ¡eureka! Finalmente esto se me aclara. Esto es. Tomando conciencia, pero ¿tomando conciencia de qué? Del amor de Dios. Un amor que te precede. Un amor que te acompaña. Un amor que tú no mereces, pero que, aunque te parezca absurdo, Dios quiere manifestar. En la Escritura, en la Biblia, la Sagrada Escritura, continuamente se nos habla de este amor de Dios que le lleva a buscarnos, que le lleva a establecer una relación amorosa con nosotros, que llama a tu puerta y dice, mira que estoy a tu puerta llamando, si me oyes, si me abres, entraré y cenaremos juntos. Este amor que te busca, en cierto momento tomas conciencia y esto te capacita para empezar esta aventura. Pero lo primero es tomar conciencia de ese amor. No sirven las teorías, porque el cristianismo ante todo no es un conjunto de verdades que confesar, ni aun siquiera una moral que practicar, ni unos ritos litúrgicos que celebrar. El cristianismo ante todo es el encuentro con Cristo, que es una persona viva, no es un personaje del pasado como Napoleón o Julio César. Es una persona viva que está llamando a tu puerta, que quiere entrar con fuerza para darte vida y vida en abundancia. Cuando tomas conciencia de esto, entonces puedes abrirle las puertas y puedes empezar una aventura de amor con él. Y dice, cayendo el alma en la cuenta, herida de amor, sale de sí misma y de todas las cosas. Este verbo es esencial, salir. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y ponte en camino. Es decir, deja atrás lo que conoces, lo que dominas, lo que te es cómodo, y arriésgate. Arriésgate, porque lo mejor está por venir. Dense cuenta que la noche oscura del alma también empieza con este verbo. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh, dichosa aventura, salí sin ser notado. Y lo mismo el cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste congelado? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando. Y era así. Lo primero es tomar conciencia de este amor de Dios, y lo segundo, ponerse en camino. Salir, no quedarse parado, porque entonces no haces nada. Es decidirte a comenzar un camino, aunque aún no tengas muy claro dónde te va a llevar. Y bueno, dice San Juan de la Cruz, en la segunda estrofa del cántico, que el que se pone en camino, lo primero que hace es pedir ayuda. Yo quiero ir de Madrid al aeropuerto y no sé por dónde se va, pues empieza a decir, disculpe señora, ¿me sabe decir por dónde se va al aeropuerto? Pues qué menos. Y entonces él dice, pastores, los que fuerteis allá por las majadas al otero, si por ventura vierteis a aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Pide ayuda a estos pastores que van al otero. El otero es la montaña desde donde se otea. Aquellos que ya están más en alto, aquellos que han caminado más que yo, aquellos que van por delante. Y les dice, dadme una mano, hombre, dadme una mano. Y estos pastores pues pueden ser, él en el comentario dice los ángeles, por supuesto, y los maestros de espíritu. San Juan de la Cruz para nosotros es un pastor que nos guía, y Santa Teresa, los que ya han hecho ese camino. Los libros, las charlas, este encuentro es una manera de crecer en ese conocimiento de Cristo. Todo lo que nos pueda ayudar. Y decimos, quiero hacer este camino y estoy pidiendo a quien me pueda ayudar que me dé una mano. Pero no basta con la ayuda de terceros, dice San Juan de la Cruz. No basta con decir a los otros, rece por mí, hermanita. Bien, eso está muy bien, pero yo tendré que poner algo de mi parte, ¿no? Y entonces la tercera estrofa. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ni pasaré los fuertes y fronteras. Yo voy a hacer lo que esté de mi parte. No me voy a detener, no me voy a detener a recoger las flores, es decir, lo bonito, lo que me gusta, lo agradable, lo placentero. No me voy a detener ahí en lo que ya conozco y me da gozo. Tampoco voy a tener miedo de las fieras, los enemigos del alma, el demonio, el mundo, la carne, las dificultades, las contradicciones. No, yo voy a ponerme, como dice Santa Teresa de Jesús, con una determinada determinación de llegar a la unión con Cristo, cueste lo que cueste. Entonces me pongo en camino y pasaré los fuertes y fronteras. Los fuertes son los castillos. Es decir, no me voy a quedar encerrado en mi castillito, tan a gusto, tan protegido, tan bien, tan tranquilo. No voy a tener tampoco miedo de las fronteras. En nuestros días somos conscientes de lo que supone el drama de la emigración para muchos que tienen que dejar sus raíces, su patria, lo que conocen, lo que poseen, y muchas veces sin papeles, sin derechos, se tienen que poner en camino. Pues eso es lo que nos invita a hacer San Juan de la Cruz, ponernos en camino, dejar atrás nuestras seguridades, lo que conocemos, para ir a donde no sabes, dice él, has de ir por donde no sabes. Para ir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para ir a lo que no conoces, has de ir por donde no conoces. Claro, imagínense. Yo quiero ir de Plaza España al aeropuerto. Y nunca he ido de Plaza España al aeropuerto. Pero resulta que he ido muchas veces de Plaza España a Santiago de Compostela. Y lo que yo conozco es el camino de Santiago. Y digo, no, pues no voy al aeropuerto por el camino de Santiago, que es el que conozco. Pues mira, pues no llegarás. No llegarás. Para ir a ese lugar que no conoces, donde no has estado, tendrás que fiarte y meterte por caminos nuevos. No, yo no me fío, no. Yo voy por donde he ido toda la vida. Bueno, pues no llegarás. Y San Juan de la Cruz insiste en eso. Entonces, lo primero es determinarte a salir de lo que conoces, a salir de lo que dominas, a salir de lo que posees, de tus seguridades, y por eso dice, ni tengas miedo de las fieras, ni de las fronteras, pero tampoco te quedes encerrado en tu castillito y en las flores que te dan tanto gusto. Ponte en camino, hombre. Bueno, llega un momento en que dice San Juan de la Cruz, como aquí estamos hablando del amor humano y del amor divino, pues todo va unido. Igual que en la experiencia del amor humano buscas y te arriesgas, pues en el amor divino mucho más. Entonces en el amor divino empieza a contemplar la naturaleza, algo que yo creo que a todos nos gusta, contemplar el mar. Mirando al mar soñé, estabas junto a mí. Pues eso, contemplar la naturaleza, gozar de la armonía de las estrellas. Y entonces él pregunta a la naturaleza y dice, o bosques y espesuras plantados por la mano de la mar, o prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Y le responden, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Primero es la contemplación de la naturaleza, y ahí está todo, porque él dice que estos prados de verdura esmaltados de flores no solamente son los campos, sino que son los cielos con los astros y los ángeles y los santos, la belleza a nuestro alrededor, todo lo que es hermoso, sea lo que sea. Nos ponemos a contemplar la belleza deseando encontrar en ella una huella del Creador. Porque toda la belleza nos habla del que es fuente de toda belleza, de toda hermosura. Por cierto, ese es el atributo de Dios del que más habla San Juan de la Cruz, la hermosura, la belleza. Él no habla de la omnipotencia, la grandeza, la omnisciencia. Él habla de la belleza, de la ternura, de la cercanía de este Dios que, aunque no terminamos de entenderlo nunca, Él siempre sale a nuestro encuentro y se hace cercano y amigo y compañero de camino, y dice que es el principal amante y es el motor de este camino y es la meta y es el callado para nuestro caminar. Y es bueno, pues entonces miren, si vamos al Prado y vemos las obras de Goya, pues identifica su estilo, y las de Velázquez lo mismo. En los grandes autores se ve un estilo, los demás se limitan a copiar y a hacer lo que pueden, pero aquellos que han renovado el arte a lo largo de los siglos tienen un estilo propio, nos guste o no nos guste, cada uno el suyo, Picasso, Miró, sean modernos o antiguos, Pues así sucede con la creación de Dios, dice San Juan de la Cruz, pero si tiene un estilo que se ve enseguida en la belleza, en la armonía, en la relación de las cosas, ahí se ve la firma del Hacedor. Y por eso todas las criaturas le hablan y dicen, mil gracias derramando. Y comenta San Juan de la Cruz, y digo mil porque es el número más grande, que si más grande lo hubiera, más grande lo dijera. No había millones en aquella época, Entonces mil, todas las gracias derramando, pasó por estos otros con presura, deprisa, dice él, claro. Dice, si es que él dijo, sea la luz, y la luz fue. Si las criaturas no se oponen a la obra de Dios, somos nosotros los que nos oponemos. Por eso en lo que Él se detiene, no es en la obra de la creación. Lo que Él se detiene es en la obra de la redención, en el misterio de la encarnación de Cristo, de la salvación de los seres humanos. Ahí es donde Él se detiene de verdad. Y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. La figura del Padre es el Hijo. Es el rostro visible de Dios invisible. Dios ha creado todo por medio del Hijo, por medio de su palabra creadora. Y entonces por medio de esta figura del Padre, que es el Hijo que se ha hecho carne en Jesucristo, ha revestido de hermosura todas las cosas, ya en el momento de la creación, pero especialmente en el momento de la encarnación, donde dice Juan de la Cruz, ahí sí que ha revestido de hermosura el mundo entero. Y ahí nos comenta San Juan de la Cruz como para conocer a Dios hay dos medios. Uno, la contemplación de la naturaleza. Pero dice él, en realidad te da mucho gozo estar contemplando la naturaleza, pero eso es un conocimiento vespertino, de la tarde, a oscuras. Ves un poquito del misterio de Dios, pero no terminas de comprender el misterio de Dios. Sin embargo, hay un segundo camino para conocer a Dios, estudiando la vida de Jesucristo. Ahí se te revela un conocimiento matutino, con la luz del sol, que te descubre la belleza de Dios, te descubre el rostro del Padre. Por eso sí, no hay que dejar de lado la contemplación de la naturaleza, por supuesto, pero tenemos que saber que para conocer a Dios de verdad tiene que ser por medio de Cristo, que es el verdadero revelador del Padre. Entonces dice, ahí sí que vas a conocer a Dios tal cual es, tal cual es. Bueno, vienen ahora unas pocas estrofas en las que el alma canta este deseo que tiene de encuentro, estas ganas que tiene de unión, y lo hace por medio de varias, diciendo, ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero, no quieras enviarme de hoy más ya mensajero que no saben decirme lo que quiero. Y dice, claro, todos son mensajeros de ti, los santos me hablan de ti, las escrituras me hablan de ti, las criaturas me hablan de ti, un retiro me hablan de ti, pero eso no me basta, yo lo que quiero es la unión contigo. Sé tú el mensajero y el mensaje. Sé tú el mensajero y el mensaje. Por eso, claro, insiste que no saben decirme lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Pues unirme a ti. Unirme a ti. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias recibiendo. Y todos más me llagan. Y déjame muriendo un no sé qué queda. balbuciendo. Fíjense los recursos de San Juan de la Cruz a la hora de hacer poesía, ¿eh? Un no sé qué, que eran balbuciendo. Si es que está balbuciendo, es como el niño. Todos me dicen de ti cosas, pero yo lo que quiero es unirme a ti. Y eso no me basta. No me basta con que me hablen de ti, y cuanto más me hablan, más me enamoran y más suscitan en mí el deseo de la unión. Mas, ¿cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes? Claro, dice San Juan de la Cruz, lo que había dicho Jesucristo: donde está tu tesoro, está tu corazón. Mi corazón es Cristo, porque es el que yo amo, y yo deseo la unión con Él. Por lo tanto, mi corazón ya no me pertenece, vivo en Él, pero no tengo todavía la perfecta unión, no tengo la total posesión. Lo que deseo es que esto crezca, que esto se realice, que esto se cumpla de una vez por todas. Y le pregunta directamente a Él: ¿por qué? Pues has llegado a que este corazón no le sanaste. Y pues que le has robado, porque así lo dejaste y no tomas el robo que robaste. Bueno, es lo mismo, me has quitado el corazón, te pertenece, soy tuyo y lo que quiero es el encuentro contigo. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacerlos y de ante mis ojos. Pues eres lumbre de ellos y solo para ti quiero tenerlos. Eres la luz de mis ojos. Yo quiero verte a ti. Esto es lo que deseo, y ya lo expresa en plenitud en la siguiente estrofa: descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor ya no se cura sino con la presencia y la figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia y tu figura. Y máteme tu vista y hermosura. Máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor ya no se cura si no es con la presencia y la figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia y tu figura. Dice San Juan de la Cruz: si lo único que quiero es verte a ti, poseerte, encontrarme, esto es el amor. Dice él que el amor lleva en sí este movimiento, que desea el encuentro con la persona amada. Y no hay más, no hay más. Por lo tanto, descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. A partir de la estrofa número 12 todo cambia. Hasta ahora es la búsqueda, pedir ayuda, lamentarse, pero ahora ya llega un momento en que dice: mira, yo estoy diciendo que quiero encontrarme contigo y estoy diciendo que sé cuál es el camino para encontrarme contigo. Pues voy a hacerlo. El camino para encontrarme contigo es tomarme en serio el Evangelio. No es solamente oír hablar de Jesús, sino vivir como Jesús me ha enseñado. Lo que yo quiero es parecerme a Jesús, revestirme de sus sentimientos, de su mirada. Que Jesús tiene compasión hacia todos, yo como Él quiero tener compasión hacia todos. Que Jesús, el amor es compasivo, el amor, ahí quitar la palabra amor en el himno de la caridad y poner Jesús. Jesús es el que no lleva cuenta del mal, el que tiene paciencia con todos, el que no se engríe. Así quiero yo, parecerme a Él. Y entonces dice San Juan de la Cruz: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Y él, forzando aquí todas las etimologías habidas y por haber, dice: ¿la fuente es cristalina? Sí, porque es clara como el cristal, pero es porque estoy hablando de Cristo. Cristo es la fuente en la que yo me tengo que mirar. Y resulta que, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Ustedes recuerden en la mitología clásica grecolatina la imagen de Narciso, que era tan guapo, tan guapo, tan guapo, que Zeus lo desterró porque pensaba que todas las diosas iban a enamorar de él, y entonces lo mandó a un poste para que ninguna le viera y así no le hiciera competencia. Entonces este Narciso creció allí en el bosque a solas, pero en cierta ocasión fue a beber agua de una fuente limpia, clara, y se vio reflejado en ella y se quedó enamorado de lo que vio. Y bueno, le pareció tan hermosa esa figura que veía en la fuente que a veces se dice que se tiró y se ahogó o que se quedó allí hasta que se quedó muerto. El caso es que allí nació una flor a la que llamamos nosotros Narciso. Pues aquí es todo lo contrario, mira por dónde. Aquí dice San Juan de la Cruz que yo me miro al espejo, que es Cristo, y lo que veo no es a mí mismo, le miro a Él. Estos son los ojos que tengo en mis entrañas dibujados. Y para entenderlo, dice él, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero no de un Dios en abstracto, sino de este Dios que se ha hecho carne en Jesucristo. Él es la verdadera imagen del Padre y Él es el verdadero modelo. Hemos sido creados a imagen de Cristo. Es verdad que Adán viene antes, pero Cristo está antes en el corazón de Dios, el Verbo encarnado. Entonces, dice él, esto es como un artista que ha dibujado un cuadro y ha dado los colores básicos y lo ha dejado a medias. Y el cuadro, si pudiera hablar, diría: termina de pintarme, dame las sombras, termina de hacerme, que estoy a medias. O como una escultura, alguien ha desbastado el madero y la ha dejado a medias. Y la escultura dice: termina de hacerme, que no termino yo de estar así. Dice: pues así sucede, todos hemos sido creados a imagen de Cristo, y eso es lo fundamental, lo tenemos. Es como el molde, esos moldes de galletas en forma de estrella o de osito, pues nos han echado en el molde y todos tenemos esa forma fundamental. Pero ahora tenemos que hacer el proceso de semejanza. Hemos sido creados a su imagen y con la capacidad de asemejarnos a Él. Entonces, este proceso de semejanza es que Cristo se forme en nosotros, para que quien nos vea diga: este es discípulo de Cristo, pero si se ve enseguida, si sus actitudes son las actitudes de Cristo. Y esto es lo que dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice: ahora me lo quiero tomar todo tan en serio que quiero parecerme a Cristo. Y ahí se va a producir la unión. Y entonces ya dice: sí, déjame que te vean mis ojos, porque yo quiero verte, porque quiero estar contigo. Pero muchas veces estas palabras, parole, 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 estas palabras, palabras son que se lleva al viento. De hecho, Cristo dice: bueno, me lo voy a tomar en serio, me estás diciendo que te deje ver. Le deja ver un poquito, un guiño pequeñín. Y el otro dice: apártalos, amado, que voy de vuelo. Ay, amigo, tanto que decías que querías ver el rostro de Cristo y en cuanto Él te deja ver un poquito, dices: no, que no estoy preparado. Les voy a contar una anécdota verdadera, a ver si así se despiertan un poco, que están todos medio dormidos. Debe ser a causa del frío, están así acurrucaditos, metidos todos en sus abrigos. Resulta que yo he vivido en el desierto de Las Palmas, en Benicassim, que es un lugar precioso. En Benicassim, frente al mar, es un lugar precioso, el desierto de Las Palmas. Y teníamos un abuelito que ya estaba casi ciego, después terminó quedándose ciego del todo. Ya no veía, y iba tanteando por ahí, por los pasillos. Y después de completas la última oración del día, pues había un hermano que se encargaba de llevarlo a la habitación y de acostarlo. Y bueno, pues el pobre viejito iba siempre yendo: ay, Señor, llévame ya contigo, que yo ya no sirvo para nada. Iba agarrado del otro. Y pasaban siempre por delante de una imagen de la Virgen y lanzaba besos: María, llévame, llévame al cielo, que yo ya no puedo, no lo ves, que ya no. Y así día tras día tras día. Resulta que cierto día se sale este hermano un poquito antes del coro y le dice a un novicio: llévale tú a la habitación, por favor. Entonces el otro se va como siempre con su letanía: ay, Señor, que yo ya no sirvo, llévame, María bonita, llévame al cielo. Entonces el otro, que era más pillo que pillo, se había escondido detrás de la estatua de la Virgen y saca la mano, y el otro, como no veía mucho, saca la mano y la agarra por la cabeza y dice, venga, vente conmigo, que ya ha llegado el tiempo. Y el pobre viejito dice: ay, que no estoy preparado todavía. Esto es lo que nos pasa, dice San Juan de la Cruz. Decímonos: ay, amado, que quiero ver tus ojos, llévame al cielo. Y después, en cuanto nos dice: bueno, ya, ahí, vente, tenemos que decir: ay, apártanos, amado, que voy de vuelo. Que no estoy preparado todavía, que me queda por caminar. Ay, Señor, cómo somos. Bueno, después de esta experiencia, primera experiencia grande de Dios, San Juan de la Cruz habla de lo que es el desposorio espiritual. Tanto él como Santa Teresa dicen que el desposorio son visitas del Señor que todos podemos tener en esta vida. De hecho, Santa Teresa dice que de mis monjas todas llegan a eso. Experiencias de Dios dentro de nosotros, experiencias en nuestra vida. Pero esto no es el matrimonio espiritual. El desposorio son estas experiencias de Dios, pero eso no te cambia la vida. El matrimonio es cuando ya es fijo, estable, para siempre, que ya tú vives la vida de Dios, Dios vive tu vida, donde hay un encuentro y una transformación. Pero eso es solo el desposorio. Entonces, cuando ya has tenido esta experiencia de Dios, aprendes a descubrir a Dios en tu vida, en las alegrías, en las tristezas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de la vida, y puedes decir: mi amado. Fijaos, ahora hay dos estrofas sin un solo verbo. Es decir, no hay movimiento, es la contemplación. Yo descubro a mi amado, veo a mi amado en todo. Podríamos añadir el verbo es. Mi amado es las montañas, o está en las montañas, o lo veo, pero verbo no hay, dice. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la pena que recrea y enamora. Encuentra a mi amado en las montañas, que por un lado puede ser cuando todo me va bien y estoy en alto y digo: qué maravilla, ¿eh? O puede ser lo que me cuesta subir. En los valles sombríos, que puede ser cuando estoy hundido con una depre o cuando estoy a gusto allí junto al río. Encuentra a mi amado en las alturas y en las bajuras. Encuentra a mi amado en todo. Y hace descubrir que Él está presente, realmente presente en mi vida. Las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas. ¿Qué son estas ínsulas extrañas? Unas islas desconocidas de las que entonces llegaban frutos maravillosos, el coco, el tomate, el café, el tabaco, de la que llegaban pájaros de colores, de la que llevaban riquezas sin fin. Se habían hecho la idea de que allí estaba el Dorado, ciudades todas de oro. Mi amado es para mí las Américas. Estamos en el siglo XVI y todos iban a conquistar las Américas, a hacer las Américas. En Él tengo yo todo, todo, pero todo es todo, todo, todo. Míos son los cielos y mía es la tierra, y míos los justos y los pecadores, y la Madre de Dios es mía y los ángeles son míos, y todo es para mí, porque Cristo es mío y todo para mí, y en Él está todo lo que desea mi corazón, dice San Juan de la Cruz en otro lugar. Mi amado está en todo, lo descubro en todo. Y aquí, de nuevo, estos juegos de palabras: en los ríos sonorosos y en el silbo de los aires amorosos. Esto sí lo podía haber hecho un latinoamericano mejor que un español. Porque claro, el silbo de los aires amorosos, hay que pronunciarlo así, porque si lo pronuncia un castellano, pues ya pierde toda la magia. Mi amado también está en esa suavidad, en esa cercanía, en esos ríos sonorosos que parece que están sonando, los ríos de agua viva de los que habla la Escritura, del paraíso. y este silbo de los aires amorosos que nos recuerda al profeta Elías, que en la cueva del Horeb creía descubrir a Dios en el terremoto, en el huracán, en el fuego, y no, allí no estaba. Y finalmente una brisa suave que le acariciaba el rostro, y allí estaba Dios. En la suavidad, en la interioridad, en la cercanía, en la dulzura, en la ternura, allí estaba Dios. Pues San Juan de la Cruz aprende a descubrir a Dios en todo, después de esta visita, de este encuentro primero amoroso, pero no corramos demasiado. A pesar de que aprende a descubrir a Dios en todo, se da cuenta de que su vida todavía no está totalmente ordenada conforme a las enseñanzas de Cristo. Él querría, pero dice, todavía yo, ni mis sentimientos son totalmente los de Cristo. A veces soy capaz de hacer una cosa buena, pero otras veces juzgo a los demás y todavía no consigo yo unificar toda mi vida. Entonces pide ayuda. Dice, Señor, si yo lo que quiero es parecerme a ti. Y entonces dice, cazadnos las raposas, que está ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña y no aparezca nadie en la montilla. Las raposas son las zorras que corren. La viña soy yo mismo. Es la imagen, en la Biblia muchas veces se usa la imagen de la viña, de un árbol que tiene que dar frutos. Ya está floreciendo, ya estoy empezando a vivir la vida cristiana un poco en serio. Pero llegan estas zorras que corren y que rompen los tallos tiernos. ¿Qué es esto? Pues es mi sensibilidad. Es todos los aspectos de mi vida que todavía no están ordenados. Es, ay que me has dicho, ay que aquella me ha mirado, ay que tengo envidia, ay que tengo celo, ay que tengo pereza, ay que... todos esos movimientos del hombre viejo que siguen en mí. Y entonces San Juan de la Cruz desarrolla en varias estrofas seguidas, porque dice, detente, cierzo muerto, ven, austro que despiertas los amores, aspira por mi huerto y corran tus olores. Miren, el cierzo es el viento del norte, que el viento de la nieve, el hielo que nos trae el frío del invierno, lo que tenemos ahora, que bueno, que te quedas pasmado, sales a la calle, te da un poquito de ese aire y se te van hasta las ideas. El austro es todo lo contrario, es el viento que viene del Mediterráneo, es ese viento que suaviza las temperaturas. Cálido en verano, cálido en invierno, fresco en verano. Y es la imagen del Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo claramente que para que cesen todas las dificultades, tiene que ser el Espíritu Santo el que se mueva en nosotros. Porque si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo me renuevo del todo. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo actúe en mi vida, que el Espíritu Santo me renueve, que el Espíritu Santo me guíe como a la Virgen María, que el Espíritu Santo me conceda transformarme en Cristo para ser de verdad otro Cristo. El caso es que sigue con el Ninfas de Apudea y con las otras estrofas y finalmente Dios interviene, pone todo en orden y es lo que él llama matrimonio espiritual. Interviene Jesucristo en la estrofa número 20 y número 21 y a partir de ahí canta el cántico espiritual la hermosa experiencia de la unión, de la transformación en Cristo, de lo que ha supuesto. Y bueno, mucho habría que decir, de hecho San Juan de la Cruz dedica más estrofas a eso que a toda la preparación, pero yo me he enrollado, me he divertido mucho en la primera parte y ya no me da tiempo para la segunda, así que con esto nos vamos a tener que quedar con una introducción a las primeras estrofas del cántico espiritual y con una invitación a leerlo, que merece la pena. Gracias por su atención y ahora un poquito de tiempo para la publicidad antes de la exposición del Santísimo y de la adoración. Bien, miren una cosa, quien tenga interés, yo escribo sobre estas cosas todos los días del año. No todos los días escribo, pero todos los días publico. Lo dejo programado para que se publique automáticamente cada día a las 6 de la mañana. En el blog del Padre Eduardo. No hay que poner nada más en Google. El blog del Padre Eduardo. De hecho, hoy hablo de esto y ayer también. Entonces pongo a veces vídeos, cantos, charlas como esta cuando las graban y me las dan, y meditaciones explicando el santo del día, explicando el evangelio del día, cosas así. Entonces, no hay que poner nada más. O los que son ya más facebookeros, pues en Facebook, mi nombre es el mismo, Eduardo Sánchez Miguel. Pero, atención, yo ya no puedo recibir más amistades porque el límite son 5.000. Pero basta poner, tengo la página, una página pública, además de esa privada, que es Eduardo Sánchez Miguel OCD, basta dar like, me gusta, y ya se reciben las notificaciones exactamente igual. O sea, en Facebook publico más, porque publico siempre la entrada del día y la de otros años. Por ejemplo, hoy, la entrada sobre San Juan de la Cruz, pero como hoy es San Rafael Kalinowski, pues también la entrada del año pasado sobre San Rafael Kalinowski, o de hace 2 años sobre San Rafael Kalinowski. En Facebook mi nombre es Eduardo Sanz de Miguel, no hay más. Eduardo Sanz de Miguel, ese es mi nombre. Ese es mi nombre. Y otra cosa, me habían dicho Catalina y esta gente de Malvivir que hay por aquí que trajera algunos libros por si alguien tenía interés. De libros míos sobre San Juan de la Cruz no me queda ni uno ni medio, porque además están publicados todos por el Caribe y no tengo copias. Pero he traído libritos pequeños de Santa Teresa de Jesús, de Santa Isabel de la Trinidad, que ha sido recientemente canonizada. He traído sobre la misericordia en la Biblia, un comentario al credo, sobre la oración en la escuela carmelitana. Los libros pequeños, el de Sor Isabel de la Trinidad vale 5 euros, con el descuento a 4. El de Santa Teresa, 5,90, 6, con el descuento también a 4. Los pequeños a 4, quien quiera la sacristía. Los grandes, el de la misericordia valía 10, 9. Los otros 12, me parece, 9 también. Entonces, los grandes, quien tenga interés en la sacristía, a 9 euros, y los pequeños, quien tenga interés en la sacristía, a 4 euros. No hay muchos, he traído de los grandes 3 de cada y de los pequeños 5 de cada, si alguien tiene interés. Pues hay quienes las han grabado, ellos nos dirán si nos lo van a dar. Yo nunca grabo las cosas que hago, pero cuando después las veo por ahí, las vuelvo a poner en mi Facebook o en mi página del blog o en el Google Plus, que es lo mismo también. Bueno, gracias por vuestra atención. Ahora le haremos un momentito de adoración, ¿no? Y después la misa. Pues ahora. Quien quiera los libros a la sacristía, cuando quiera.